Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Álvaro Manso. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos iniciando el puente de la Asunción. En estas fechas, la mayoría de los españoles está de vacaciones. Y aquellos que se quedan a currar en agosto, pues este puente les da un respiro. Viene fenomenal, ¿eh? ¿A que sí? A que a ti que estás currando te viene muy bien ahora 4 días. Y es que este año el calendario ha hecho que el día 15 caiga en martes y se pueda alargar el fin de semana para disfrutar más. Durante los próximos días se esperan 8,5 millones de desplazamientos. Así que durante toda la tarde, la banda sonora de este viernes de agosto está siendo esta. Entre hoy y mañana se produce el grueso de los desplazamientos, así que vamos a las carreteras para ver cómo están a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento seguimos pendientes de un alcance en Burgos, en la P1 en Pancorbo, sentido a la capital burgalesa. Circulación lenta en el Levante, en Castellón, en la P7 en Oropesa hacia Benicàssim y en Murcia de entrada por la 7 en Churra. Tráfico en aumento en el norte peninsular, en Valladolid, en la 62 en Tordesillas, dirección Simancas. Y en Guipúzcoa, la 1 en Andoain hacia Tolosa. Por último, atención, porque acaba de empezar la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les pedimos que consulte la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y pedimos sobre todo mucha precaución, ¿eh? Hay que ser paciente en la carretera y no hacer ninguna tontería. A la banda sonora del tráfico y los atascos hay que unir este otro sonido. Si cogemos el coche tenemos que pasar por la estación de servicio y los precios, llevan 5 semanas subiendo.
Sí, de hecho que 95, no hay mucho uso semanal, pero bueno, la verdad es que subieron bastante últimamente, ¿eh?
Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita. Bueno, hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Muchísimo, muchísimo.
El precio de los carburantes ha vuelto a subir esta semana. La gasolina ha subido un 1,8% y cuesta 1,60 € el litro. El gasóleo se ha visto incrementado en un 3,4% y lo encontramos a 1,60 €. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 92 €. Si lo hacemos de diésel, 85. Como te digo, es la quinta subida consecutiva, que en el caso de la gasolina hace que su precio vuelva a niveles de hace un año en plena temporada de vacaciones. Por cierto, ¿te acuerdas? Hace un año teníamos la bonificación de los 20 céntimos del gobierno. ¿Eh? Pues con esa bonificación estamos pagando lo mismo. Esta subida de los carburantes nos deja varias preguntas. Primera cuestión, ¿por qué suben? Bueno, pues hay varios motivos. Por un lado, están las razones geopolíticas, por así llamarlo. Es decir, el hecho de que los países de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo hayan reducido la producción. Otra razón es la entrada en vigor el pasado mes de febrero de la prohibición de importar productos refinados del petróleo desde Rusia. Y luego están las razones de sentido común, las razones lógicas. Se reducen a la ley de la oferta y la demanda. A más demanda, mayor precio. Desde que han comenzado las vacaciones, la demanda crece y los precios suben. Segunda pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los carburantes? Bueno, pues aquí, según los expertos, es complicado saber si los precios han tocado techo. Dicen que las restricciones de producción de los países árabes y Rusia y toda la situación de la economía nacional pueden hacer que sigan subiendo un poquito. Pero eso sí, a los 2 euros que alcanzaron hace 2 años, afortunadamente, garantizan que no vamos a llegar. La subida de la gasolina y el diésel tiene más importancia de lo que creemos. Los carburantes son los productos que junto a la cesta de la compra han hecho que el IPC de julio haya subido y la inflación se sitúe en el 2,3%. La inflación subyacente, esa de la que tanto hablamos ahora, que es la que excluye la energía y los alimentos frescos, se queda en el 6,2%. Como te digo, los culpables de esa subida son los carburantes y los alimentos frescos, precisamente. ¿Cuántas veces has oído decir últimamente aquello de 50 euros no me dan para nada? Bueno, pues mira, ahí va el dato que lo corrobora científicamente. La cesta de la compra es un 10,8% más cara que hace un año y un 30% más cara que hace 4 años. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacer una pequeña compra. Vamos a comprar 4 cosas. Vamos a echar en la bolsa una botella de aceite de oliva, 8,50. Un kilo de patatas, 1,90. Un kilo de arroz, 1,80. Y una docena de huevos, 2,35. Son precios en supermercados de hoy. Hoy, por todo esto, pagamos 14 euros con 55 céntimos. Hace un año, esa misma compra nos salía por 5,90 el aceite, 1,17 las patatas, 0,95 el arroz y 1,40 los huevos. Total, 9,42. Es decir, por esa compra pagamos hoy 5 euros más que hace un año. La previsión es que los alimentos sigan subiendo. Los costes de producción se incrementan. Como te digo, suben los carburantes, suben los fertilizantes, suben los piensos, sube la energía. Y esas subidas además se pueden ver agravadas por la sequía. Hay que estirar mucho el sueldo para llegar a fin de mes. La cesta de la compra, la luz, el gas, el alquiler, la hipoteca, todo suma y suma cada vez más. Por eso no es de extrañar un dato que hemos conocido hoy. Según el último observatorio del Consejo de la Juventud de España, la edad media a la que un joven se va de casa está en los 30 años y 3 meses. Es el doble que la media de la Unión Europea. Además, por primera vez desde que se tienen registros, se supera la barrera de la treintena. Solo el 15% de los que aún no han cumplido los 30 años tienen la capacidad económica suficiente para emanciparse. Y esto afecta a todos los jóvenes, independientemente de su situación laboral o de su nivel de estudios. Haz memoria, ¿a qué edad te fuiste tú de casa? Compara. Compara con la situación a día de hoy. La cosa ahora está mucho más difícil, ¿verdad? Haciendo cálculos, una persona con su primer sueldo puede estar ganando unos 13.000 euros al año. 1.100 al mes. Pues hagamos cuentas otra vez. El 80% de ese sueldo se va al pago de la vivienda. Si a esto le sumas los gastos de suministros básicos, luz, gas, agua, comunidad de vecinos, internet, que es fundamental hoy en día, y más si tienes que teletrabajar, plataformas de streaming, ¿quién no tiene una plataforma de streaming? Bueno, pues todo esto consumiría el 97% del sueldo. Es decir, que si sumamos lo que se paga en vivienda y estos gastos de suministros básicos, a un joven que se emancipe con ese sueldo le quedarían 40 euros para comida, ropa y ocio. Claro, así es difícil emanciparse. El principal problema para irse de casa es, sin lugar a dudas, las dificultades para acceder a una vivienda. Los jóvenes no tienen suficiente dinero ahorrado como para pagar la entrada de un piso, y pagar la hipoteca todos los meses está al alcance de muy pocos. Y es que te recuerdo que la cuota media de una hipoteca media en España son casi 700 euros. Así que la mayoría decide quedarse en casa con sus padres o compartir piso con varios compañeros. Pero el último observatorio del Consejo de la Juventud de España ofrece un dato que es mucho más preocupante. Y es que 1 de cada 5 personas menores de 30 años está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Digo yo que todos estos datos nos deberían hacer pensar.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este viernes 11 de agosto con Alberto Escalante. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. En lo que llevamos de semana, Salvamento Marítimo ha rescatado en Canarias a casi 900 migrantes en 16 embarcaciones.
La mayoría son de origen subsahariano. Solo hoy han llegado a las islas 4 embarcaciones con un total de 319 personas. Entre la noche del martes y el miércoles, te recuerdo que fueron 9 los cayucos y pateras, y se rescató a 495 migrantes. Interesante un dato. Hasta ahora la ruta canaria era la más tranquila. Bueno, pues ya ves que en la última semana, 900 personas.
Fallece un hombre de 58 años por un golpe de calor mientras trabajaba en el campo en Montilla, en Córdoba.
Emergencias recibió un aviso esta mañana en el que se alertaba del desvanecimiento del trabajador. Hasta el lugar se trasladaron de inmediato equipos sanitarios y efectivos de la Guardia Civil, que lamentablemente solo pudieron constatar su muerte. El municipio se encuentra en alerta roja por calor desde este mediodía.
Un helicóptero de la DGT, uno de los Pegasus, se ha estrellado en La Mojonera, en Almería.
El vehículo estaba aterrizando cuando un golpe de viento ha hecho que se choque contra un arbusto y vuelque lateralmente. El piloto ha necesitado asistencia sanitaria porque estaba aturdido tras el siniestro. Las heridas, afortunadamente, son leves.
El acceso a los lagos de Covadonga, en Asturias, va a quedar cerrado desde mañana a vehículos particulares.
La medida se ha adoptado a raíz del accidente de hace dos semanas. No sé si lo recuerdas. Resultaron heridos los 49 ocupantes del autobús que volcó y que dio dos vueltas de campana tras cruzarse con otro vehículo particular.
Una buena noticia: el grupo de turistas españoles atrapados en Etiopía han logrado ser evacuados ya a una base militar.
De esta forma están ya en un lugar controlado y más seguro. El director de la agencia de viajes, que había preparado este itinerario, afirma que llegarán a casa el lunes. La embajada ya está coordinando la operación salida para garantizar su seguridad.
Prisión preventiva para los 6 detenidos por asesinar al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio.
Dos de los detenidos fueron identificados en el lugar del ataque. Los demás han sido arrestados durante las redadas policiales. Uno de ellos ha fallecido tras ser alcanzado en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.
Ataques rusos alcanzan Kiev y otras ciudades ucranianas.
Un total de 9 regiones han sido afectadas por los bombardeos. En los ataques han utilizado hasta 4 misiles hipersónicos. Desde ayer han muerto en total 4 civiles y 41 han resultado heridos. Entre los fallecidos hay un niño de 8 años.
Y los Mossos de Escuadra abren una investigación a un agente por abofetear a un hombre en Olot, en Girona.
Un hombre había sido denunciado por gritos en plena madrugada. En ese momento, 3 agentes se acercaron a él pidiéndole que se callara. Al no hacerle caso, el agente le golpeó en la cara. La actuación fue grabada en vídeo. Y nos queda algo, bueno, algo no, Alberto, mucho en los deportes.
Sí, porque ha comenzado la Liga 2023-2024. Tenemos el primer partido del año. En juego es el Almería-Rayo Vallecano. Van ganando los rayistas 0-2, 2 goles de penalti a punto de llegar al descanso. Y a partir de las 10 de la noche, Sevilla-Valencia, un partido que se ha retrasado media horita por el calor que hace en Sevilla.
Sí, ten en cuenta que a las 9 y media en Sevilla hace un calor tremendo y a las 10 ya ha pasado
a
todo.
A las 10 ya hace frío.
Claro.
En fin, además tenemos a la selección española de fútbol clasificada para la semifinal del Mundial Femenino el martes. A las 10 de la mañana nos espera Suecia.
Ese es buen horario.
Ese es mejor horario. Día festivo, 10 de la mañana. Hay que verlo y escucharlo. Y una cosita más. Esta noche, 9 y media de la noche, los chicos de la selección de baloncesto se miden a Eslovenia en Málaga. Torneo del centenario de la Federación Española. Sirve de preparación para el Mundial. El domingo, en ese mismo torneo, jugamos contra Estados Unidos.
Oye, tengo que llamar a Doncic para ver qué ha hecho, porque está delgadísimo. Yo quiero estar como él.
Este año se lo ha tomado en serio el verano.
Sí, sí. Es que, a ver, está feo que yo lo diga, pero Doncic y yo tenemos tendencia a engordar. Entonces, a él le va muy bien. Como a mí no me va tan bien, a ver si me da algún consejo.
Creo que vas a tener que hacer un poquito de ejercicio. Sí. Yo creo que ha hecho algo de gimnasio este veranito.
Sube las escaleras. Gracias, Alberto.
Sí, chao.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Gea.
Activa a esta hora la alerta roja en Andalucía por altas temperaturas. Las máximas en Córdoba se encuentran en el entorno de los 44 grados y las mínimas en los 18 grados. Tenemos cielos despejados en gran parte de España, aunque con cielos nublados en Galicia. También calima y rachas muy fuertes de viento en Canarias. Mañana situación similar, donde predominarán cielos despejados. No obstante, se esperan cielos nubosos en el área cantábrica y Alto Ebro con lluvias débiles que se desplazarán de oeste a este y que tenderán a remitir a lo largo del día. Las temperaturas serán, por tanto, altas en Canarias y más bajas que en días previos en zonas del nordeste, centro y suroeste peninsulares, con un descenso notable en el área cantábrica y Alborán.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, en este espacio siempre nos ocupamos de la actualidad internacional y tratamos más de entender las tendencias que las noticias puntuales. Y por eso hoy volvemos a hablar de lo que está pasando en África, que es cada vez más una extensión de la guerra de Ucrania en forma de conflicto entre Putin y el mundo libre. ¿Qué novedades nos puedes contar?
Efectivamente, bueno, novedad es la decisión de la CDAO, de la Comunidad de Países de África Occidental, de anunciar y ordenar activar la formación de una fuerza multinacional, aunque se mantiene abierta la situación, la posibilidad de una solución diplomática. ¿Qué es lo que está pasando? Pues efectivamente el lunes hablábamos de la presencia en Niamey, en la capital del Níger, de soldados franceses, lo cual complica bastante la posibilidad de una intervención extranjera, porque eso sería un factor conflictivo y que formaría un escenario complejísimo. Pero es que, claro, he estado mirando un poco más y es que resulta que no es Francia el único que tiene tropas en Níger, sino que Estados Unidos tiene 800 soldados ahora mismo en Niamey. Sabes que Estados Unidos tiene un mando para África, el AFRICOM, que está basado en Stuttgart, y tiene también 300 soldados en Camerún, 4.000 en Djibouti. Es decir, Estados Unidos está muy metido en África, y cualquier movimiento que pueda rozar a Wagner, a Rusia, los intereses de Rusia, precisamente por eso está Rusia invirtiendo tanto en desestabilizar África. Es decir, que las próximas horas de lo que pase en Níger puede ser muy importante, porque si finalmente hay una intervención militar, la participación de Estados Unidos y Francia será inevitable.
Pues vamos a tener que estar muy atentos. Oye, y a todo esto, Rusia envía una misión no tripulada a la Luna para reavivar la carrera espacial. ¿Esto qué significa?
Pues es difícil saber lo que pasa por la cabeza de Putin, ¿no? Pero desde luego la noticia que no se ha dado mucha difusión es que Rusia acaba de tener, por primera vez en este siglo, es decir, desde que Putin está en el poder, es un déficit comercial. Es muy irrelevante todavía, es decir, lo que ha salido perdiendo, digamos, en sus relaciones económicas con el exterior, de momento es muy poca cosa, pero en realidad estaban acostumbrados, acordaros de las cifras, 7.000 millones al... Bueno, no lo voy a decir porque ahora mismo no lo tengo seguro, pero vamos, la cantidad de dinero con la que financiábamos en la época en que le comprábamos el gas ruso. Es decir, ahora mismo la situación económica de Rusia se ha deteriorado mucho y después de 20 años largos de superávit comercial y de inversión para fortalecer su campo militar, pues ahora mismo ya empiezan a tener un déficit comercial grande. Siguen de todas formas exportando por valor de 30.000 millones de dólares al mes, aunque un tercio es en rublos, el otro tercio es en yuanes, en la moneda china, de la que Rusia cada vez es más dependiente, y solo el tercio restante, es decir, unos 10.000 millones es en dólares, que es insuficiente para comprar tecnología. ¿Qué me imagino yo? Pues que este anuncio que ha hecho de la misión a la Luna es sencillamente una forma de tratar de camuflar ante la sociedad rusa el deterioro de la situación económica, que es inevitable debido a las sanciones occidentales.
Y terminamos hablando de Argentina. ¿Qué está sucediendo allí?
Bueno, vamos a Argentina, aprovechando también que la situación económica está siendo muy delicada. Hablábamos de ello también recientemente, pero es que este domingo se celebran las primarias. En Argentina son obligatorias, todos los partidos que se vayan a concurrir en las elecciones parlamentarias y presidenciales de este otoño están obligados a presentar varios candidatos para que los argentinos decidan a cuál le dan su confianza para que sea el candidato. Y ha aparecido un personaje que merece la pena remarcar, porque es el típico personaje que aparece en muchas democracias de América Latina, como Fujimori, como el mismo Bolsonaro, personajes de estos de fuera del escenario político habitual. Este se llama Javier Milei, es una mezcla entre Trump y Beppe Grillo, según lo han definido.
Vaya
es
mezcla.
Es un economista ultraliberal que promete hacer estallar el sistema. Dice, vamos a mandar a todos estos que nos han gobernado desde el comienzo del peronismo y vamos a deshacer el Banco Central y vamos a dolarizar directamente la economía. Y bueno, puesto que Alberto Fernández no se presenta, el candidato, bueno, uno de los candidatos oficialistas es Sergio Massa, que es el ministro de Economía. Hombre, si se presenta el ministro de Economía cuando el país tiene 170%+ de inflación, intereses del 90%+ y una devaluación del peso terrible, pues es obvio que el factor oficialista no va a salir. ¿Puede tener oportunidades Javier Milei? Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. En su día, cuando apareció Fujimori y el colega que estaba en Perú en aquel momento diciendo que, cubriendo las elecciones, me habló de un candidato que se subía a un tractor, que hablaba con los evangélicos y que me pedía espacio para contar ese candidato. Y le dije, este candidato, mira, te doy el espacio, pero si este sale presidente, yo me afeito la barba. Pues me la tuve que afeitar.
Pues hay que tener cuidado con esos outsiders, porque vete a saber cómo acaba la cosa. Y claro, si uno de los que optan a la reelección es el ministro de Economía, con la economía estando como está, la campaña la tiene difícil el hombre.
Exacto. Milei. Recuerden este nombre, Javier Milei.
Nos lo apuntamos. Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. El periodista ecuatoriano Andrés Humblot en Mediodía Cope, Nekane.
Los 6 acusados de asesinar al candidato presidencial, a Fernando Villavicencio, están en prisión preventiva. Ha explicado este periodista cómo las muertes violentas se han duplicado en el país en el último año.
Es un resultado del poderío que ha ido tomando las bandas narcocriminales, narcodelictivas, apropiándose de territorios y de control de áreas en el país, y ha significado que eso recrudezca y eleve los niveles de delincuencia.
José Luis Hernández Oliva, responsable del servicio de salvamento en Guardamar del Segura, en Alicante.
En lo que llevamos de año se han contabilizado 250 ahogamientos en toda España. En la tarde ha contado que detrás de estos fallecimientos hay parte de irresponsabilidad, pero que en la mayoría de los casos son accidentes.
Hay un patrón que es la persona que se introduce en el agua aun sabiendo que está indicado que es peligroso, pero la mayoría tengo que decir que se corresponde a accidentes. Como en una persona mayor que ya le cuesta caminar por la arena, se introduce en el agua en una zona muy muy tranquila y da 2 pasitos más adelante y de repente entra en un socavón o en un hoyo donde deja de hacer.
César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, CEC.
Y en España, este dato me ha llamado muchísimo la atención. Cada minuto se hacen 6 millones de compras online. Es una tendencia al alza que conlleva ciertos riesgos, por lo que los expertos piden que no nos confiemos.
Que la barra de la dirección de correo electrónico tenga la S, ¿no? HTTPS, ¿no? Que eso garantiza la seguridad en el intercambio de datos, ¿no? Sobre todo a la hora de meter datos bancarios es muy importante. Mirar la política de protección de datos, mirar la política del aviso legal, las condiciones de venta, que eso esté bien redactado.
Y así suena el lanzamiento del cohete Soyuz con una sonda destino a la Luna.
Ahí había mucha potencia que tiene que llegar muy lejos. Rusia ha dado un paso más en su carrera espacial con su primera misión a este satélite en casi 50 años. Se ha propuesto ser el primer país, Rusia, en aterrizar en el Polo Sur. Es un lugar donde se cree que hay grandes reservas de agua en forma de hielo. Está previsto que esta sonda llegue dentro de unos 5 días.
Bueno, pues cuando lleguen, que llamen y ya lo contamos.
Que han llegado bien, eso es importante.
Sí, a ver si está todo bien. El sonido musical, Raúl Alejandro.
Por si acaso nunca volvemos a hablar. Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esto lo hago pa' cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el
nuevo
fuerte.
Capítulo no en la relación entre Raúl Alejandro y Rosalía. Nos enterábamos hace unas semanas de su ruptura y ahora el puertorriqueño ha publicado esta canción en la que podríamos decir que se despide de ella. Y vamos a destacar algunas frases. Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel.
Bien.
Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Terminaré nuestra casita por si te da por volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer. Espero que algún día podamos reírnos del pasado.
Vale, esto es lo que dice Raúl Alejandro Rosalía, ¿no?
Eso es.
Pues mira lo que le dice Rosalía a Raúl Alejandro.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos. No,
Rosalía igual hace una versión de esta canción dentro de unos días. Bueno, ya se la dejamos.
Ya veremos. De todas formas, esta gente así intercambiándose mensajes en las canciones para ver cómo va. En fin.
Estas cosas hay que arreglarlas en casa, Robert.
Sí, sí.
Los trapos sucios se lavan en casa de toda la vida.
Mucho mejor. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Los carburantes han vuelto a subir y están ya 1,60 el diésel y 1,70 la gasolina. Iranzu García.
Hola Rubén, claro, esta subida se produce justo ahora en las puertas del puente de la Asunción, en el que se esperan más de 8,5 millones de desplazamientos, así que como no podía ser de otra forma, la gasolina y el diésel están por las nubes, pero es que esto te afecta y bastante si te estás yendo de vacaciones o si te vas a ir este puente. María nos ha enviado su audio al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Nosotros sí que hemos notado la subida del gasoil o la gasolina, ya que nos hemos ido de vacaciones y hemos llenado el depósito, hemos pagado 40 euros más. Entonces, sí que se nota, porque ahora como toda la gente va de viaje y de vacaciones, pues entonces la han vuelto a subir. Así que nos tenemos que conformar.
Si es que se nota esa subida a los carburantes. Esperamos tus mensajes, Iranzu. ¿Dónde estamos?
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. También tenemos un Instagram, exposito-cope. Y puedes enviarnos tu mensaje a nuestro WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Y tenemos noticia de última hora. España presenta a la vicepresidenta primera del gobierno en funciones, Nadia Calviño, como candidata para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Si es elegida, no estará en el próximo gobierno de Pedro Sánchez, si es que Sánchez consigue ser investido presidente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpacho de Vacuno La Finca.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cada vez tenemos más tecnología a nuestro alrededor y algunas veces nos resulta fácil de utilizar. Y lo peor de todo es que nos vemos bombardeados por nuevas expresiones, por palabras difíciles y conceptos que explican esos avances tecnológicos y que no siempre son sencillos de entender. Hasta que nos acostumbramos a ello o terminamos por convertirlos en parte cotidiana de nuestras vidas. Por ejemplo, la tecla escape o el correo spam. ¿Pero sabemos de dónde proceden esas expresiones? ¿Quién las inventó? ¿Para qué lo hizo? Pues vamos a profundizar en el cajón de las curiosidades de la tecnología y lo vamos a hacer con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, vamos a empezar por una de las herramientas más usadas de la historia, el correo electrónico. ¿Es el sistema de comunicación más grande de la historia?
Bueno, pues la verdad, mira, yo creo que nos podemos hacer una idea con algunos datos. Es desde luego el sistema más longevo. Empezó a utilizarse en 1971, hace más de 50 años. Y una de cada dos personas en el mundo es usuario y tiene al menos una dirección de correo. Es decir, hay más de 4.000 millones de personas que utilizan el correo electrónico. Y todos los días se reciben o se envían más de 1.000 millones de correos todos los días. Y fíjate, al contrario que otros sistemas de mensajería como los SMS, que han ido menguando en el tiempo debido a la aparición de, por ejemplo, de WhatsApp o de las redes sociales, el correo sigue creciendo año tras año.
Ahora que dices otros sistemas, ¿te acuerdas del Busca?
Jolín, aquello, ¿verdad? Lo de los buscadores con los mensajitos cortos.
Eso ya ha desaparecido. Lo que pasa es que casi todo ese tráfico es correo basura, spam, que lo llaman. ¿De dónde viene la palabra spam, Mario?
Bueno, la verdad es que el significado literal no está claro. Es el nombre que se le dio, fíjate, no tecnológico, sino un producto de carne enlatada creado por una empresa, Hormel Foods, y lanzado al mercado en 1937, hace ya tiempo, en Estados Unidos, y que fue la clave para alimentar a los soldados británicos, soviéticos y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, convirtiéndose en un alimento extremadamente famoso. Además, luego, en los años 60, se hizo más popular gracias a que introdujo una innovadora anilla de apertura automática, vamos, lo que llamamos ahora el abre fácil. Uh-huh. Así que unos dicen que viene del acrónimo de ese spam de spicy ham, o sea, jamón especiado, o las siglas de shoulder, en inglés, de shoulder of pork and ham, o sea, de paleta de cerdo y jamón.
Tecnología en la linterna, pero también damos unas pequeñas nociones para poder ganar quesitos en el trivial. Es una de las cosas que nos gusta hacer, ¿verdad, Mario? ¿Y cómo ha llegado a ser sinónimo esto de spam, de envíos de correos masivos y sin valor?
Bueno, pues si eso de la carne ya es panota, pues fíjate, la acepción, esa acepción no es por la calidad de o la fama de esa carne enlatada. La verdad es que esta acepción tecnológica se la debemos a los Monty Python. Esta es panota también.
Bien, bien. O sea,
los humoristas hicieron un sketch en la que una camarera de una taberna recita todos los platos del día a un cliente y todos contienen spam. Huevos y spam, panceta y spam, langosta terminadora, la crevette con spam. Todo lo que leía pedía la señorita tenía spam. Y aunque los clientes se negaban, era imposible encontrar algo en la carta que no llevara la famosa carne de cerdo. Así que con esa cansina e incesante repetición del término spam durante todo el sketch, así un poco de broma, hizo que a partir de ese momento se asociase con algo molesto, algo irrelevante y sobre todo algo muy pesado, que está en todas partes y que nadie lo quiere, pero se repite. Cuando empezaron a aparecer estos correos masivos e indeseados, casi siempre era publicidad no requerida, pues alguien se acordó del sketch de los Monty Python y empezó a llamar a ese tipo de correos, correos spam, y hasta hoy.
Mira, qué curioso, los Monty Python también tienen que ver en esto. Y para acabar con el correo, ¿por qué las direcciones de correo tienen el símbolo de la arroba?
Bueno, como español y teniendo una ñ en, mi apellido, te diría que para fastidiar, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, básicamente. Básicamente,
¿no? Pero bueno, yo diría que una dirección de correo, por explicarlo, contiene dos cosas realmente tu dirección de correo. Por un lado, el nombre del destinatario al que va dirigido, lo que va antes de la arroba, o sea, tu nombre de tu usuario, y lo que va después de la arroba, que es el destino del correo, lo que está a la derecha. O sea, digamos, lo primero es tu nombre, lo segundo es tu dirección, dónde estás. De hecho, cuando Ray Tomlinson, que es el hombre que inventó el correo electrónico, como decíamos, en 1971, buscó un símbolo que sirviera para separar el nombre de la persona a quien iba dirigido del mensaje o del lugar de donde se encontraba, eligió la dichosa arroba porque hasta ese momento es un símbolo que no se utilizaba en ningún lenguaje de programación informático y por lo tanto no se podía confundir con un separador o con una instrucción de ordenador.
O sea que nació por necesidad.
Por necesidad, sin duda.
Como tantas cosas. Vamos con otro de los misterios de los ordenadores. Estoy hablando de esa tecla que hay en la esquina superior izquierda del teclado llamada escape. ¿Para qué sirve y de dónde viene, Mario?
Bueno, esta tecla que lleva desde el principio de los tiempos es la tecla mágica que muchas veces nos salva cuando el ordenador se queda colgado sin responder, y la verdad es que a la que sacudimos de forma compulsiva cuando esto pasa, cuando entramos en pánico le sacudimos a la tecla como si no hubiera un mañana. De hecho, esta tecla se incluyó en los teclados de IBM en los años 60 por un programador llamado Bob Bemer, y en aquella época el problema era que los ordenadores de distintos fabricantes se comunicaban entre sí con varios tipos de códigos diferentes, y Bemer inventó esta tecla escape como un método para que los programadores pudieran cambiar del código de un ordenador al código de otro ordenador de una forma rápida y sencilla. Ese fue el origen realmente, o sea, el conmutar la comunicación entre ordenadores diferentes. Ahora sí, más adelante se convirtió en esa salida de escape, en esa puerta de salida de escape para recuperar el control del ordenador cuando no responde. Y cada vez que, es verdad que cada vez se utiliza menos, pero la verdad es que lo cierto es que nos saca de verdaderos apuros para no perder un texto o una hoja de cálculo que no hemos podido salvar, esas situaciones que todos hemos vivido, y es de las pocas funciones que conoce todo el mundo aunque no tenga ni idea de informática.
Vamos con otra sigla archiconocida. En el mundo mundial se dice Wi-Fi. En España, Wi-Fi.
Claro, como tiene que ser, Wi-Fi. Claro.
¿Qué Oye, significa?
Pues mira, probablemente la necesidad más universal y básica de las personas hoy en día, porque las dos primeras preguntas que te hace cualquiera en cualquier sitio es: ¿hay wifi gratis y me das la clave de wifi?
Sí.
Esas son las dos primeras preguntas. Son clásicos de la tecnología. Y al igual que pasa con el acrónimo de spam, con wifi pasa algo muy parecido, porque aunque la mayoría piensa que es la abreviatura de las palabras Wireless Fidelity, las dos primeras letras de cada palabra, es decir, calidad inalámbrica en español, y que pretendía imitar pues el sello de calidad del audio, ¿no? El Hi-Fi o el Hi-Fi, ¿no? La alta fidelidad. La realidad es que no es cierto, es que muchos de los ingenieros que participaron en el diseño de este sistema, como Phil Bellinger, han afirmado en multitud de ocasiones que solo fue una palabra interesante y bonita que venía bien para diseñar un logotipo y una marca para el nuevo estándar de comunicación, pero que no viene de abreviatura de nada.
Que no nos hagamos líos, que ellos estaban en otra cosa, ¿no? Estamos repasando hoy en esta sección de tecnología de La Linterna curiosidades sobre el mundo de Internet, sobre cosas que manejamos en el día a día pero cuyo origen desconocemos. Vamos a cambiar de tercio, Mario. Si el español es el tercer idioma de Internet, ¿por qué no puede usarse la ñ en los nombres de las páginas web?
Ahí, esa sí que es buena. La respuesta corta es porque la web la inventaron los ingleses y los americanos, y como no tienen ñ en su alfabeto, pues acabó. La verdad es que cuando Tim Berners-Lee, que es el que desarrolló los estándares de la famosa World Wide Web, o sea, la www, pues había ya diferentes alfabetos en informática y se les pasó a incluir otros alfabetos incluidos que no fueran, pues eso, pues como el hindi, el chino o el árabe. De hecho, se hizo con el alfabeto estándar, que sea el norteamericano. De hecho, la ñ no estaba ni en los teclados ni en las pantallas de los años 80. Eso lo he vivido yo como programador. O sea, es que no había ni dónde buscarla. O sea, ahora por lo menos está. Y de hecho, gracias al Tratado de Maastricht, se pudo obligar a que esa letra fuera obligatoria en España en todos los teclados. Y desde 2007 se pueden crear páginas en internet y dominios que contengan la ñ. O sea, yo podría hacer una web que se llamara marioyañez.com, pero casi nadie lo hace porque, claro, el problema sigue existiendo en los países de habla inglesa. Esas webs no serían accesibles desde esos países donde todavía utilizan el alfabeto estándar sin ñ en sus ordenadores, en sus teclados, incluso en los buscadores de internet. Así que parece que, aunque solo sea por fuerza bruta, esta batalla por ahora está perdida.
A pesar de que sea la tercera lengua más hablada en internet y de que el patrón de la web sea español también, está perdido esa batalla.
Sí, sí, eso es ahí. O sea, desgraciadamente parece que lo tenemos perdido. Pero fíjate, aquí viene una anécdota muy, muy curiosa. ¿Tú sabes que el patrono de internet es San Isidro de Sevilla?
No, no lo sabía.
Esto es para notar. San Isidro de Sevilla, de hecho, San Juan Pablo II decidió otorgarle un patrón a la red de redes en 1997 y se decidió, el Papa se decidió por San Isidoro porque fue el primero que trabajó toda su vida para recopilar todo el saber de su época en un único compendio, o sea, hacer la Wikipedia de su siglo, ¿no? Y de hecho, fíjate, tanto es así que hay una oración, una petición en la liturgia católica que dice algo así como: te rogamos que por intercesión de San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia, hagas que durante nuestra navegación en internet nos dirijamos a lo que te es grato y tratemos con caridad y paciencia a todos los que encontremos conectados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Suena coña, pero es cierto. Ahí está.
Qué curioso, de verdad. Como digo, es la sección de tecnología en La Linterna, pero hoy ha sido un curso acelerado para ganar quesitos en el Trivial. Mario Ñañez, nuestro consultor de cabecera, que siempre nos trae estas cosas tan interesantes, muchísimas gracias.
Buenas noches y muchas gracias. Rubén, nos vemos. Chao.
Cuando los padres de Patricia se separaron, ella tenía 15 años. Hasta entonces, eran una familia común, corriente, como otra cualquiera. Pero cuando se lo dijeron, Patricia no se lo podía creer y le costó mucho asumir que su vida ya no iba a ser igual.
Fue un palo muy grande para mí porque no me lo esperaba para nada. No era gente que discutía, que se llevara fatal, ni nada. Y fue un día que mi padre nos cogió a mi hermano y a mí, nos llevó a un parque y nos dijo que se iba a separar de mi madre. Y bueno, pues al principio fue todo muy raro. Mi padre se quedó unos cuantos meses en casa, entonces como que todavía no notábamos cambios brutales, pero es cierto que era todo muy raro.
Ella dice que al principio todo fue muy raro, que su padre tardó unos meses en irse de casa y que a simple vista no notaba muchos cambios. Pero cuando se produjo la separación física, para ella todo empezó a ser muy distinto. Optó por concentrarse en los estudios para evadirse.
Un cambio brutal en la vida. Supongo que depende de la situación, pero mis padres no se llevaban nada bien. Fue todo muy con muchas broncas, muchas culpas. Intentaban no meternos a nosotros, pero era bastante raro. Entonces, cuando hacíamos algo, como que no sabías si sentir que estabas traicionando a una parte o a otra, porque nosotros no queríamos tomar bandos.
Patricia dice que el día a día es fácil, aunque hay muchos momentos que le afectan. Hay comentarios de la familia que duelen, palabras de sus propios padres que no querría escuchar, pero asume que es algo con lo que va a tener que convivir.
Durante estos últimos 10 años, madre mía, ese sentimiento de no saber si estás traicionando a uno o a otro por llevarte con uno o con otro, pues siempre está ahí. Luego, al final, pues las fiestas hay que dividírselas, el pasar tiempo con uno, pasar tiempo con otro, con quién vives, con quién no vives. Mi padre, por ejemplo, se volvió a casar, entonces eso también entró en la ecuación y también fue muy raro y muy duro.
En las separaciones, los hijos son las víctimas invisibles y la mayoría de los divorcios tienen un nivel de conflictividad muy alto. Los padres se pelean y en medio de todo este tornado están los más pequeños. Nos lo ha explicado el profesor José Carlos Aranda, doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía.
Pero olvidamos que la persona adulta tiene o puede disponer de madurez y recursos para afrontar este conflicto emocional de la separación. En cambio, un niño, un adolescente, no los tiene, porque el sufrimiento, según cómo se desarrolle el proceso de separación, puede constituir un trauma que lo marque de por vida.
Ante todo, es importante que los padres no busquen la venganza después de una separación y que no vean a sus hijos como un premio tras una competición, porque los daños psicológicos pueden ser muy graves.
Tiene un efecto psicológico devastador. Son periodos irreflexivos en los que se ha de lidiar con el sentimiento del fracaso, el odio y la ira hacia el otro, al que culpamos de todo, ¿no? La culpa siempre es del otro, ¿no? Situaciones en las que los hijos se convierten en armas arrojadizas o instrumentos de venganza.
Hablamos de salud mental aquí en La Linterna con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿cómo afecta la separación de los padres a los hijos?
Pues mira, Rubén, considerando que cualquier tipo de separación provoca un impacto en la familia y en general y especialmente a los miembros más vulnerables, como es el caso de niños o adolescentes, que afecta tanto al desarrollo emocional y a su identidad, que en muchos de los casos les causa sentimientos de angustia y culpabilidad. Por ejemplo, dejar de compartir el mismo espacio con ambos progenitores. Puede provocar cierto sentimiento de pérdida de seguridad que de algún modo se modifica pues la estructura de familia. Además, algunos de estos niños, dependiendo de la edad y las circunstancias, pueden manifestarse más agresivos, obedecer menos e incluso mostrarse pues con rabia, con ira, siendo más visibles sobre todo en el rendimiento académico. Pero sin embargo, en los adolescentes podría derivar en distanciamiento emocional y posibles conductas de riesgo, como son las drogas o el alcohol. En definitiva, tanto niños como adolescentes pasan por un duelo y hay que estar en alerta para que ese sentimiento de abandono interfiera lo menos posible en el desarrollo de sus actividades diarias.
Hemos escuchado a una adolescente, vamos a escuchar ahora a los padres. Cuando María se separó, su hijo tenía menos de 2 años. Aunque trataron de que le afectara lo menos posible y a pesar de ser muy pequeño, ese cambio le hizo retroceder en su aprendizaje.
Sí que notó mucho la separación de sus padres, porque empezó, bueno, pues a decir las palabras que los niños dicen y empezó a andar también, y bueno, pues dejó de andar, dejó de decir esas palabras, digamos que se le veía más triste y no entendía muy bien por qué se tenía que ir con el padre y no ver a la madre, y si se iba con la madre, no ver al padre.
Aurora, ¿qué pueden hacer los padres para evitar las consecuencias negativas?
Pues es imprescindible buscar un equilibrio para que el niño no se sienta desestabilizado emocionalmente. Y en primer lugar, pues no hablar mal del otro, ni utilizar a los niños como mensajeros, porque de alguna manera es implicarlos en algo que no les corresponde. Además, Rubén, es esencial mantener contacto cordial para solucionar los problemas que pudieran surgir pues en cuanto al colegio, con los amigos, cuando enferman. En definitiva, hacerles ver lo positivo de la separación, las fortalezas con las que cuentan, hacer proyectos con ellos y crear nuevas rutinas en su vida. Hay que recordar que la no aceptación del divorcio por uno de los padres puede llevarles a vivir a los hijos en un ambiente hostil y depresivo que va a afectar a su convivencia.
El papel de los hijos no es fácil. Ellos mismos no quieren que sus padres discutan por su culpa, y más cuando la mayoría de las veces la relación es mala. Por eso muchos optan por callarse y no contar nada a la otra parte.
Ha sido muy prudente en saber si le podía contar algo a la madre del padre o le podía contar algo del padre a la madre. Entonces, por ser prudente y no tener problemas, pues no ha dicho nada y se lo callaba, y todo se lo ha tragado él, y eso se le nota en que a veces está más callado o algo triste.
¿La mediación familiar, Aurora, favorece la convivencia con los hijos?
Por supuesto, Rubén, porque a través de la mediación familiar se tratan esos conflictos con el fin de buscar soluciones a estos problemas que están dificultando el entendimiento pues en la familia, principalmente entre los progenitores. Durante estos encuentros se les orienta y además se les facilita la comunicación para que se centren en intereses y en necesidades de cada miembro, y además a buscar soluciones para llegar a acuerdos y sobre todo velar por esos intereses de sus hijos, dándoles el apoyo que necesitan para cubrir las necesidades y sobre todo para ayudar a su desarrollo personal.
¿Cómo se puede comunicar a los hijos una separación?
Pues
no es fácil nunca.
No es fácil, Rubén, no es fácil. Primero, ponerse de acuerdo sobre qué quieren comunicarles exactamente, hablándolo primero entre ellos y llegar a un acuerdo sobre la información que quieren contarles. Se recomienda que sean ambos padres los que informen y expliquen la separación y la realidad que se está viviendo en ese momento en la familia. Pero además, en todo momento, a pesar de este trance duro por lo que puedan estar pasando, hay que mostrar mucha empatía y sensibilidad. Y digo esto porque hay padres que se victimizan mucho para poner de parte suya a los hijos. Por lo tanto, es muy importante también adecuar el vocabulario en función de la edad, ya que explicarle el proceso de divorcio a un niño de 9 años es completamente diferente que explicárselo a un adolescente. Hay que resolverles todas las dudas que le pudieran surgir. Además, los niños tienen que sentir apoyo emocional, que en todo momento se sientan queridos y protegidos para evitar sentimientos y miedos de abandono. Y debido a que hay niños que se sienten culpables de la separación de sus padres, hay que quitarles ese sentimiento, aclarándoles que no tiene nada que ver con ellos.
¿Cómo hay que actuar si un niño no quiere ir con uno de sus padres? ¿Qué hay que hacer?
Pues igualmente, Rubén, es una situación muy difícil y no hay que olvidar que los padres al final son los responsables ante la justicia. Entonces, cuando un niño no quiere ir a ver a uno de los padres o no le gusta ir solo, porque a veces quieren ir con el otro cónyuge, hay que estimularle para que acuda a visitarle, que el niño vea las visitas como una oportunidad pues para realizar nuevas actividades. A los niños les gusta que sus opiniones se tengan en consideración, puede que sea muy buena estrategia. Si el niño se niega, habría que escuchar esos motivos, ¿no?, por los que no quiere ir. Pues puede estar dándose situaciones como, por ejemplo, la no aceptación por la pareja que pudiera tener el progenitor, malos tratos o incluso que el niño pues no se atreva a decir el porqué. En estos casos hay que ponerlo en conocimiento del padre o de la madre para buscar soluciones, y en el caso de los adolescentes se comunicará pues a un tribunal, por ejemplo, para que tome medidas y pues dependiendo de la edad puede ya decidir qué es lo que quiere hacer.
¿Y cómo se ayuda terapéuticamente a estos niños? ¿Cómo se hace esto, que es complicado?
Pues a su vez, el objetivo es la aceptación de las nuevas circunstancias que se presentan con la llegada de la separación. Entre los cambios más comunes se encuentra la salida de la casa de la familia de uno de los padres, el posible cambio de colegio o el cambio en el estado de ánimo de incluso los padres, ¿no?, y el cambio de rutinas. Por lo tanto, es imprescindible que los niños acepten progresivamente cada uno de estos cambios, y además es fundamental dejar a un lado su sentimiento de culpabilidad, como anteriormente he comentado. Y sobre todo, estos niños deben sentir que siguen siendo lo más importante para sus padres, aún después de la separación. Se les ayuda en el aprendizaje para identificar sus sentimientos y sus emociones, que los expresen, que aceptan la nueva realidad que están viviendo. Posteriormente trabajamos los miedos, para ello es esencial el acompañamiento de ambos padres para que estos niños y estos adolescentes adquieran mayor flexibilidad, es decir, tengan mayor capacidad para adaptarse al cambio, para que la relación con su entorno y sus padres sea positiva, evitando síntomas de ansiedad, de angustia o la famosa culpabilidad. Y también trabajamos con los padres, muy importante, para que ayuden a sus hijos a comprender mejor la situación y enseñarles a dirigir su comportamiento y esos sentimientos a partir en el que la situación familiar pues ya no es la misma.
Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti, Rubén. Buenas tardes.
Chao.
Chao.
Libros de historia sitúan el descubrimiento de América en 1492, cuando Colón llegó a aquel continente con la Pinta, la Niña y la Santa María. Sin embargo, las teorías científicas, las más aceptadas por los historiadores y los expertos, dicen que las primeras personas que pisaron el continente americano pertenecían a un pueblo ancestral siberiano. Cruzaron por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Era solo una teoría. Pero ahora, un grupo de antropólogos brasileños ha descubierto los restos de 34 esqueletos de más de 10.000 años de antigüedad. El último es el más especial. Es el que más años tiene y le han puesto el nombre de Lucio. Creen que era descendiente de la población que se asentó en América hace al menos 16.000 años y que dio origen a todos los pueblos indígenas. Eduardo Arroyo es el director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Complutense de Madrid.
La datación se suele hacer por carbono 14 y entonces a nosotros cuando nos llega un hueso con el que tenemos que trabajar normalmente, vamos, ya está datado. La datación se puede hacer sobre el mismo hueso o sobre, yo qué sé, restos de fauna que están en el mismo yacimiento.
Los antropólogos brasileños han estudiado el ADN de Lúcio. Esto reveló que hubo dos migraciones distintas, una hacia el interior y otra a lo largo de la costa. También han conocido que había comunidades con similitudes culturales, pero con diferencias biológicas. Estos científicos, antes de interpretar los datos, han contado con un equipo de genética para contrastarlos. Así es como se trabaja en estos casos.
Resumiendo, serían esas tres fases. Una, que es la extracción del ADN. Luego está la amplificación y genotipado de ADN y después el análisis de datos.
Una vez llegan los datos genéticos, se constatan con los antropológicos, es decir, con el comportamiento de los pueblos. El proceso de la investigación brasileña ha sido largo. Han tenido que esperar los análisis de los científicos genéticos de Lúcio y de los otros 33 esqueletos descubiertos.
Al final de todo, suele haber una interpretación conjunta con los arqueólogos, claro, porque el genetista puede sacar una información, digamos, estrictamente genética, pero esa información genética tiene que interpretarse en un contexto arqueológico.
Y no ha sido fácil. Los restos óseos de esta investigación, en su mayoría, llegaron destrozados. Como te puedes imaginar, esto perjudica al estudio a la hora de dar forma al esqueleto, sobre todo al cráneo. Pero la tecnología con la que han contado ha facilitado el trabajo.
Los antropólogos disponen de software, no ahora, sino ya hace años, ¿no? Gracias al cual se puede reconstruir la apariencia de un cráneo, ¿no? O sea, cómo era ese individuo en vida. A ver, todo esto es estimativo, ¿eh? O sea, tampoco te creas que es una verdad. Es, digamos, la mejor evidencia disponible, ¿no? Lo mejor que podemos hacer gracias a este software de tipo antropológico, ¿no?
Gracias a este tipo de investigaciones podemos conocer cada vez mejor el origen de nuestros antepasados. Podemos descubrir que el primero en llegar a América, aparentemente, fue un miembro de un pueblo siberiano que cruzó el estrecho de Bering hace más de 10.000 años.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets vigente hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.